dividido mi discurso en estas tres partes. La primera parte, que como lo comentó Teresa, pues lo voy a ser más breve en la primera parte y me voy a poner más énfasis en las otras dos dimensiones. Bueno, este es el mapa de Siria. Es muy importante para entender por qué en Siria este conflicto existe y existirá, porque esto va para muy largo, el plan es para que vaya para muy largo, por su ubicación estratégica. Este conflicto no ocurrirá, por ejemplo, en Túnez, porque no tiene esta importancia regional que tiene Siria, por donde está ubicada, ¿no? Bueno, estamos hablando de 23 millones de habitantes, más o menos. El sistema es una república no confesional, es de los pocos países islamistas, no islamistas de la región, o de los países que el Islam no manda a 100%. De hecho, entre los regímenes que han ido cayendo o se están desmoronando en estos últimos 10 años, los tres que eran basista, el Partido Socialista Baas, sabéis que era un partido no islámico, era de todo menos islámico. Ha caído Saddam Hussein, la han derrocado, han derrocado a Gaddafi, el otro socialista árabe, y ahora queda el tercero, el régimen más o menos no religioso que queda en la región. El resto son más o menos islamistas o van por el camino. Por lo tanto, estamos hablando de un sistema republicano no confesional. Eso no quiere decir que en su código civil, en su código penal, no esté empapado de la sharia, ¿eh? Que, por ejemplo, sobre todo siempre cuando tocas el tema de la mujer, los derechos de la mujer, siempre está presente la sharia, la poligamia, que la mujer es la mitad, tiene la mitad de los derechos que el hombre. O sea, Siria no es una excepción en este caso. La alfabetización 70%, por lo tanto, estamos hablando de unos indicadores que hablan un poco sobre el nivel del país. La esperanza de vida 74 años y el crecimiento económico antes de que empezara este conflicto era 3,2%. Pero, ahí hay un pero muy importante. Hay también, mirad, luego dejo este PowerPoint por si queréis hacer copia porque os sirve los mapas. Ahí hay un mapa religioso, ¿veis? Donde pone el color rojo es donde están los alawitas o los alawíes, es más correcto alawíes porque no son... No tiene nada que ver con esta familia que vive en Marruecos, ni tiene que ver con los alawíes de Turquía. Es un grupo religioso diferente que tampoco son chiitas, aunque dicen que son chiitas. Pero bueno, eso es otro tema. Por razones geopolíticas dicen que son chiitas, por conseguir el apoyo de Irán. Y eso es un pacto que hizo Hafez al-Assad con Ayatollah Khomeini. Bien, pero el conflicto no es un conflicto religioso. Hay el trasfondo interno, hay una lucha de clase, había, ahora ya ha desaparecido bajo el manto del conflicto regional y mundial, porque yo creo que ahí hay una mini guerra mundial en Siria. Vale, sufrimiento del pueblo, esta es Siria, la tragedia de que poco a poco va desapareciéndose de los medios de comunicación, ya veis que cada vez hablan menos, ¿por qué? Porque Obama no quiere atacar Siria de momento. Y como no quiere atacar a Siria, de momento entonces baja este grado de agresiva que siempre preparan la opinión pública, que en Siria el gas químico está matando a mucha gente y tal, por lo tanto tenemos que intervenir. Ha bajado esta tensión porque de momento no quiere intervenir. Pero la tragedia ahí sigue, además la muerte por hambre y por enfermedades entre los niños y la gente vulnerable es brutal, porque tanto el régimen como los rebeldes lo que hacen es cercar las ciudades para asfixiar. Es una estrategia eterna de las guerras, ¿no? Millones de refugiados, 2 millones más o menos de refugiados que han huido a Jordania, Turquía, a Irak. Curiosamente, algunos que van a Irak son refugiados iraquíes que huyeron de la guerra de Irak, fueron a Siria, ahora otra vez vuelven a Irak, donde tampoco hay paz, porque la situación de Irak también se está Irak se está desmoronando literalmente. Estamos en una situación de Irak que en cualquier momento puede haber un estallido tremendo que incluso deje en minúscula la guerra de Siria. Hay cerca de 3 millones de desplazamientos internos, eso los que han podido huir de las zonas de guerra. Bien, este es el mapa de la región. Es muy importante tener, situar Siria en este mapa, en este cuadro, ¿no?, donde está ubicado. En este cuadro están más o menos el 70-65% del gas y petróleo mundial. ¿Vale? Entre Siria e Irán, por ejemplo, comparten, son los dos países reservas del gas del planeta. Luego Irán, Irak, Arabia Saudí, las reservas de petróleo. Siria tiene un poco de gas también. Ahora han encontrado un factor añadido a este conflicto, es que en la costa mediterránea, en la frontera de Palestina, Israel, Turquía, Líbano y Siria, han encontrado mucho, mucho, mucho gas y petróleo. Y por lo tanto, el único país que se da de derecho a quedarse con este petróleo y gas es Israel. De hecho, ha anulado a Siria, bueno, y Siria ya no, prácticamente no participa, a Palestina, al Líbano. El Líbano ya ha puesto una queja formal ante la ONU de que los israelíes no nos dejan explorar esta zona petrolífera que nos pertenece. Bien, esta zona además interviene un factor muy importante que es Irán. Es el país del que poco hablan, ¿no? Pero antes de entrar en esto, quería ampliar lo que dijo Teresa antes, el problema que hay en la izquierda, las fuerzas progresistas europeas, occidentales, no solo europeas, también latinoamericanas, y es lo siguiente: piensan que el mundo se divide entre el imperialismo, que es malo, y los demás, que son buenos. O sea, una idea maniquea, absoluta, infantil, simplificante, que conduce a errores graves. En todos los países hay una lucha de clases, porque estos regímenes, en su mayoría del 99,9% del Oriente Medio, me refiero, no han sido elegidos. Son sultanes, monarquías, o si son repúblicas como Siria, no han sido elegidos. Ese señor es el hijo de Bashar, de Hafez al-Assad, o el resto de las repúblicas. Por ejemplo, Gaddafi era una república, pero vamos, 40 años en el poder. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que ahí hay unos sistemas corruptos. Imaginaos que aquí hay una especie de democracia y mira el nivel de la corrupción y el robo de los derechos de los ciudadanos. Podéis tener una idea mínima de lo que pasa en nuestros países de la región, que además cualquier protesta es pena de muerte directa o de forma camuflada, ahí en un asesinato selectivo te elimina. Por lo tanto, ahí hay una lucha del pueblo por la justicia social, por la libertad. Y esta lucha es legítima, aunque el imperialismo esté a las puertas del país. Esta lucha es legítima. Ahora bien, como iraní que soy, y sabéis que Irán ha sido acusado y sigue siendo acusado por Estados Unidos, por Israel sobre todo, y ya hemos visto lo que ha pasado a Irak o a Libia, como iraní progresista, exiliada política del régimen islámico también, o sea, víctima de los islamistas, estamos en contra absolutamente de que nos liberen los yanquis, por favor. Esto sin duda, para nada, que no pongan sus pies en ningún país del mundo. Esto, o sea, primero es porque hay que tener un país para luchar por la democracia. Si se convierte en un montón de escombros, ¿dónde vas a luchar? ¿En España? Pues no. Nosotros lo que queremos es que estamos en contra de cualquier liberación de fuera. Esto de entrada. Pero luego apoyamos la lucha de nuestros pueblos, de la clase obrera, de los campesinos, de las mujeres, de las minorías étnicas y religiosas que son así. En Oriente Medio, mi país, por ejemplo, el 65% de la población es minoría étnica. Los persas, yo soy persa, somos minoría mayoritaria, pero no somos la mayoría. Pero no damos derecho a los kurdos, a los baluches, a los turcomanes que hablan o escriban en su idioma, o tengan un ministro, o tengan una representación política. Hasta el alcalde de Baluchistán es un persa. Pues esto no, estamos en contra de todo esto. Los pueblos tienen derecho a librar su lucha, pero también hay un pero estratégico, que en un momento dado, en el momento grave de que existe el peligro de un ataque israelí o americano, pero estoy en favor de que se baje aquel nivel de la lucha interna. De hecho, yo hago aquí este ejercicio en la prensa española, así escribo. Hay momentos que no hablo del régimen de Irán. Hablo de que existe el peligro de que Israel ataque Irán o ataque Siria. Porque hay prioridades en cada momento. Nada es para siempre, ¿no? Cada semana hay que hacer un análisis nuevo porque la dinámica de la situación es tan cambiante. Bien. Dentro de este marco, vamos, esta es la República Árabe de Siria, viven ahí árabes, kurdos, armenios, turcos, palestinos. Las religiones sunitas, alavitas, chiíes, cristianos, drusos, o sea, tiene un mapa étnico-religioso bastante complejo. No es una teocracia, es el último régimen, sistema político semilaico que queda en Oriente Medio. También hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? Eso es un dato importante. Y eso a Estados Unidos y a Arabia Saudí y a Irán no les interesa. Cuanto un pueblo esté más oprimido por la religión, mejor para ser explotado, porque la religión sabe esto que, de que es opio del pueblo, es una verdad, bueno, como un templo, ¿no? De la lucha...
¿Templo?
Como un templo. Mirad, de la lucha interna que hemos hablado, este presidente nuevo, cuando llegó al poder después de del fallecimiento de su padre, Hafez al-Assad, primero empezó a dar muchas promesas, que vamos a libertad, justicia social, todas esas cosas que cuando uno tiene entusiasmo lo dice, pero luego no tiene en cuenta que ahí tiene un aparato también del partido VAS que están ahí desde hace 40 años que no quieren soltar el poder, que están absolutamente, son unos explotadores, burgueses y tal. Hubo una primavera de Damasco que se llamó así y lo empezaron los kurdos de Siria. El movimiento de los kurdos de Siria que luchaban por tener los papeles de ciudadanía, porque sus hijos no podían ir a la escuela, porque no eran nadie, no tenían ningún papel, ni estatuto de refugiado, nada. Entonces aplastó duramente esta primavera de Damasco. A partir de entonces ya tenía claro, cualquier protesta, aplastarlo. O sea, ya a partir de entonces ya el régimen de Bashar al-Assad se hizo como copia. Demostró que era hijo legítimo de su padre. Bien, sí que tiene una dimensión interna, pues estas son las protestas que hubo en las plazas, diferentes ciudades de Siria. Hubo una crisis económica importante porque el Fondo Monetario Internacional, que aquí, como Bruselas, que aquí aprieta mucho por los recortes, también lo hicieron en Damasco, bueno, en Siria. Lo hacen en Irán y en Irak y en todos los países de Oriente Medio. Obligan a estos gobiernos para que privatice hasta la industria petrolífera. En Irán están apretando mucho para que el petróleo iraní se privatice. En Irak lo están haciendo, de hecho, ¿no? Parte de la industria petrolífera de Irak ya está privatizada. Claro, ¿esto qué quiere decir? En nuestros países de Oriente Medio, millones de personas trabajan en el sector público, en la administración, porque no hay sector privado, hay industria, digamos, ¿no? Por lo tanto, la mayoría de la gente vive de la administración. Aunque trabajen 2 horas en vez de 8, pero comen, así mantienen el sistema. De repente mandaron recortar todo esto, se quedaron fuera, o sea, en el desempleo, millones de personas. Además, tener en cuenta que estos países, hay un índice de crecimiento de la población brutal. En Siria, justamente uno de los primeros motivos de la crisis económica siria es el crecimiento de la población. En el año, por ejemplo, a finales del... cerca de 2000, en el año 2000 más o menos eran 18 millones. Ahora son casi 23 millones. Claro, tú no has creado puestos de trabajo para aquellos que estaban. ¿Cómo vas a atender a estos que han venido, que quieren trabajo, guardería, hospitales, y no estás dispuesto ni poner en marcha un hospital, ¿no? 5 minutos. Vale.
6.
Entonces, ¿qué hizo? Ante su incapacidad de resolver los graves problemas sociales, aumentó la dictadura. Es lo que hacen como aquí, más o menos, ¿no? Bien, conflicto interno, económico, privatizaciones. Las zonas urbanas empezaron a consumir también, esto como aquí, ¿no? Pero no hay más, no había trabajo. Pobreza aumentó, inflación, paro juvenil. Hubo también el factor de la sequía del año 2008, que es importante, que millones de personas del campo huyeron a las ciudades y no encontraban ni trabajo, ni comida, ni atención. Todo esto son factores internos que agravaron la crisis. Emigraron cerca de 1 millón de personas. Problema demográfico, que hemos dicho, corrupción y tal. ¿Ahí pongo conflicto religioso? Pues no, más bien es... porque ven que lo que dirige el país es una minoría que dice que es chiita contra la mayoría que son sunitas. Pero es una lucha de clase, porque la clase alta de los sunitas están aliados con los alavitas. De hecho, los comerciantes de Siria aún hoy apoyan a Bashar al-Assad. Bien, el conflicto tiene un nivel regional. Este nivel regional ocurre entre los actores que actúan en este escenario son Arabia Saudí, Turquía, Israel e Irán. Los cuatro. También está Qatar, pero lo que pasa con Qatar, que era al principio, tuvo una participación, esto que está en el corazón del Barça, ahí pone, ¿no? Fundación Barça. Yo cuando se lo digo en Barcelona, yo vengo de Barcelona, se enfadan mucho conmigo, pero es verdad, que Qatar ha querido lavar su cara comprando al Barça, ¿no? Pero lo que ocurrió con Qatar es que hubo un golpe de Estado en el país, el hijo apartó al padre y cambió también la política. O sea, salieron de Siria de alguna manera. Al principio sí que tuvieron una participación muy importante, sobre todo contratando a mercenarios para luchar contra Bashar al-Assad. Mirad, estos países que están actuando ahí tienen sus motivos sobre todo económicos, no religiosos. No pensemos que Israel es judío, Irán es chiita, Arabia Saudí es sunita. Sí, pero el último factor, el principal factor es petróleo, economía, rutas de comercio, ¿no? Arabia Saudí lo que quiere es porque en este momento Arabia Saudí es el actor principal del conflicto sirio, más que Estados Unidos, porque Obama no quiere saber nada. Prefiere que los sirios, los iraníes, kurdos, iraquíes se maten y rusos se maten ahí. Esa es la mejor alternativa. Lo que ocurre con Arabia Saudí es lo siguiente. Quiere recuperar Irak y Siria. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Cómo recupera esto? Arabia Saudí está muy enfadada con Estados Unidos por un principal motivo. Estados Unidos derrocó a Saddam Hussein, que era árabe sunita, y en su lugar han puesto un gobierno chiita. El gobierno después de... ¿sí? Pero no solo es chiita, sino es muy pro-iraní. Hasta el presidente del país, que es un kurdo, su mujer es iraní. Sus hijas están ahora mismo estudiando en la Universidad de Teherán, para que veáis los vínculos. Entonces, tanto los israelíes, los turcos y los árabes dicen, jolín, habéis derrocado a Saddam Hussein para ampliar la zona de influencia iraní, pues lo vamos a desmontar. Todos estos atentados que cada día ocurren en Irak, en los que mueren cerca de 100 personas como mínimo, según la prensa, es la lucha de estos países, sobre todo de Arabia Saudí, para derrocar al gobierno chiita de Irak e instalar ahí un gobierno sunita, aunque sean basistas, pero que recuperen su zona de influencia. Esto por un lado. Porque además hay un factor que le ha dado mucha fuerza a Egipto. Es que han ganado en Egipto. ¿Sabéis? Mohamed Mursi, que estaba en el poder en Egipto, era del grupo religioso Hermanos Musulmanes, que es como facción turca del Islam, ¿no? Es un Islam diferente. El Islam de Arabia Saudí es wahhabita, es un Islam muy radical, muy cerrado. Entonces, Arabia Saudí lo que hizo fue pagó al ejército de Egipto para que derrocara a Mohamed Mursi. Ahora el pobre hombre está en la cárcel. Entonces, al ver que puede recuperar su poder, su influencia en un país gigante como Egipto, que es el principal país árabe del mundo, dice, pues en Irak también puedo y en Siria también. Lo que quieren en Siria es derrocar Bashar al-Assad como gobierno próximo a Irán e instalar ahí un gobierno próximo a Arabia Saudí, que además sea sunita. Pero además hay otro factor que es un factor petrolífero. Es que Arabia Saudí quiere impedir la construcción de un gaseoducto, oleoducto, van paralelos, que el proyecto verde, el verde es un proyecto. El rojo es lo que quiere Arabia Saudí, el verde es lo que quiere Irán. Irán, sabéis que tiene gas y petróleo. Lo que quiere hacer es, desde aquí, desde el Golfo Pérsico, quiere construir este oleoducto para que pase por Irak, que es un país amigo, chiita, amigo, y pasarlo por Siria y desde ahí al Mediterráneo. Para Irán, llegar al Mediterráneo es muy importante, porque así corta la ruta de dar la vuelta por el Golfo Pérsico para vender su petróleo. Pues Turquía y Arabia Saudí quieren impedírselo, porque esto aumentará la fuerza de Irán. Lo que proponen es que el petróleo y gas de Arabia y de Kuwait y de Qatar pase por Arabia Saudí y vaya directamente hacia el Mediterráneo, pasando por, en parte por Irak, pero derrocando primero el gobierno de Irak y luego el gobierno de Damasco. O sea, hay un proyecto multimillonario de gasoducto y oleoducto que de momento se ha quedado congelado. Factor, otro actor, es que si me dais tan poco minutos.
No, somos tanto,
sí, sí, vale, continúo.
¿Cómo cuánto necesitas más?
5 minutos más.
5 minutos más, vale.
Vale. El otro país que está muy implicado, estaba muy implicado hasta hace pocos meses y ahora también se ha retirado un poco, es Turquía. El gobierno islamista de Tayyip Erdogan, que es de los hermanos musulmanes, este Islam democrático, moderno y tal, ya veis la gente en la plaza de Gaza, ¿no? Gezi se llama, Gezi. Bien, lo que quiere, Turquía es de los pocos países de la zona que no tiene ni petróleo ni gas, ¿vale? Pero sí que tiene una posición estratégica muy importante, que todos los oleoductos y gasoductos que quieren ir a Europa tienen que pasar por su territorio. Por lo tanto, cobra peaje. O sea, tiene una importancia vital, tanto para la Unión Europea, para los países europeos, como para los países como Rusia o Irán o los demás países que quieren pasar su petróleo al Mediterráneo de forma directa y no dar la vuelta a todo el Golfo de Adán o pasar por el resto de las rutas marítimas. Entonces, Turquía, como le han cerrado las puertas de la Unión Europea, sabéis que no le dejan entrar, dice, pues voy a recuperar lo que era el Imperio Otomano, pero no políticamente, sino económicamente, recuperar comercialmente estos países, desde Libia hasta Egipto, Siria, Líbano, todos estos países, además de los países que son turcohablantes de Asia Central, estos que se llaman estanes, Turkmenistán, Kirguistán, ¿no? Estos países también son zonas de donde han venido los turcos. Por lo tanto, lo que quiere hacer es reducir el poderío de Irán, eso es muy importante para él, y ser la superpotencia de la zona. Y por eso no quiere que este gasoducto se construya, ¿no? ¿Y por qué quiere derrocar al régimen de Bashar al-Assad? Porque el régimen de Bashar al-Assad es la garantía de la supervivencia de Irán. ¿Me explico? Si mañana Israel quiere atacar a Irán, puede, porque tiene unos misiles que llegan a Irán. Irán no podrá responder porque no, armamentísticamente no tiene esta capacidad, ¿vale? Porque siempre ha estado bloqueado y tal. La única manera que tiene Irán para disuadir a Israel es implantar sus misiles en Siria, que está al lado, y pagar miles de millones de dólares al régimen sirio, que, oye, yo te pago para que me defiendas desde aquí, para que yo pueda utilizar tu territorio para defenderme. Una vez que caiga Bashar al-Assad, Irán se queda absolutamente vulnerable, porque por los cuatro costados hay 300.000 soldados de la OTAN que están alrededor de Irán y 17 bases militares de la OTAN y de Estados Unidos que están ahí mirando. Ya luego pondré la imagen para que veáis dónde están además, ¿no? Por lo tanto, lo que quiere Turquía es recuperar los mercados de Oriente Medio, impedir el gasoducto, también la hegemonía moral de exportar su democracia islámica a Siria, pero no ha podido, ahí lo que ha creado, ya veis, tanto dolor, muerte, crímenes también, ha perjudicado mucho a su imagen, que todo el mundo ahora sabe que ha financiado a los mujahedines afganos, a la Qaeda, a toda esta gente que corta la cabeza delante de las cámaras, arranca el corazón de un soldado sirio y se lo come, no sé si habéis visto la imagen, es brutal, ¿no? Por lo tanto, lo que ha ocurrido después de las manifestaciones en propia Turquía, la crisis interna que ha tenido, Turquía se está retirando un poquito de la guerra de Siria. Un poco. O sea, ya no es tan ansioso para derrocar a Bashar al-Assad, porque además sabe que el tío Sam de momento no quiere que caiga Bashar al-Assad. Y claro, Turquía es miembro de la OTAN. O sea, soberanía nula para hacer lo que quiera. Tiene que estar al mando de Estados Unidos. Bien. Israel lo que quiere en este conflicto, ha bombardeado muchas veces a Siria, ¿eh? Lo que pasa no sale en la prensa. Lo que quiere es debilitar al aliado de Irán. No tiene un problema con Bashar al-Assad, porque los Assad han sido enemigos muy leales con Israel. Se han portado muy bien, nunca han reclamado, han reclamado nada, se han portado muy bien, ninguna guerra, le han atacado, no ha dicho nada, o sea, es así. Lo que pasa en este momento, cuando empieza ahí un movimiento interno, dicen, ah, es nuestra oportunidad. Si derrocamos a Bashar al-Assad, es como dejar a Irán prácticamente al desnudo, ¿no? Lo que ocurre con Israel en este momento también es lo siguiente, que al ver que los islamistas están creciendo, a través de esos rebeldes, En Siria, dice, yo no quiero un régimen islamista en mi frontera. Lo quiero en Libia, que estén lejos, que maten ahí a la gente. Pero en mi frontera no los quiero. Por esto prefiere alargar la guerra hasta que encuentren un grupo que pueda tomar el poder como alternativa a Bashar al-Assad. Si no se encuentra, pues como la guerra del Líbano. Durará hasta la eternidad, hasta que el país se desintegre o encuentren otra solución. Entonces, lo que ha hecho, ha debilitado a Irán, ha debilitado a Hamas, ha debilitado a Hezbollah. Lo que se llamó el Frente de Resistencia a Israel, que componía Irán, Hezbollah, Siria y Hamas, se ha roto. O sea, el frente que paraba los pies a Israel ha desaparecido literalmente. Y también, claro, quiere el gas y el agua de Siria. Este gas que hemos dicho que han descubierto se lo quedarán, porque en este momento ya el Estado sirio prácticamente está desmoronado. No controla el país, no controla nada. Eso quizás solamente el palacio presidencial. Irán, para Irán, Siria es su profundidad estratégica, lo que hemos dicho. En el momento que caiga, Irán se va a quedar muy vulnerable. Bien, bueno, ahí he explicado un poco sobre los alavíes, pero no nos da tiempo.
No, el debate.
Vale. Esta guerra tiene una dimensión internacional muy interesante. Mirad, este mapa es el mapa, sobre todo ahí, mirad, lo que es el Levante Mediterráneo. Estados Unidos, según estos documentos de Wikileaks, desde 2003 ya estaba planeando derrocar a Bashar al-Assad. O sea, estaba ya planeando, ¿no? Tenían su gente, sus alternativas entre los generales, pero las cosas se han complicado por la guerra de Irak, por el tema del cambio de régimen en Estados Unidos. Los principales objetivos que tenía Estados Unidos, ahora ya menos, con Obama es sobre todo en el segundo mandato menos, son estos siguientes. Es que en Siria se aloja la única base militar que tiene Rusia en Oriente Medio. Es una base militar que se quedó de la época soviética y es la única base militar que tiene ahí. Y teniendo en cuenta que este Putin, Vladimir Putin, que ahora está gobernando, está parando los pies a Estados Unidos en Asia Central y en Oriente Medio, se puede imaginar que de ninguna manera va a renunciar a esta base militar. No es que esté enamorado de Bashar al-Assad o que le importe él. Si llega a un acuerdo, de hecho se está negociando el precio de la cabeza de Assad. Si los rusos pueden mantener esta base militar, pues qué pasar, pues se le sacrifican en un momento. De hecho, esto lo han negociado, incluso Putin lo ha negociado directamente con Israel. Y los israelíes están de acuerdo que esta base militar se quede ahí porque en Putin le ven un aliado antiislámico. ¿Veis esta lucha que tiene ahora Putin con la Olimpiada de Blanca, no? Que tiene miedo a los islamistas. Putin de ninguna manera quiere un gobierno islamista en Siria. Ya está bien tantos islamismos que influyen mucho en la zona Cáucaso, incluso en la Federación Rusa. Por lo tanto, Israel en Rusia ve un aliado. Por lo tanto, está de acuerdo que la base se quede. Lo que no está de acuerdo es el Pentágono, que es otra cosa. O sea, hay conflicto entre Israel y Estados Unidos sobre esta base militar. Pero también, Estados Unidos lo que quiere es destruir el ejército sirio. Es muy importante este factor. ¿Por qué? Porque los ejércitos que reciben armamento de Rusia obviamente tienen que obedecer las órdenes de Rusia. En un momento que destruye estos vínculos, los armamentos rusos, entonces el poderío de Rusia se disminuye, ¿no? Es un factor subsidiario, pero es importante. Bien, por los vínculos con Rusia, pero también este mapa, mirad, estos que he puesto esta cruz son los últimos países que ha atacado Estados Unidos y la OTAN y los han ocupado. No solo han atacado, han derrocado al régimen, sino se han quedado ahí. Porque es una cosa diferente, ¿eh? Porque tú puedes hacer un golpe de Estado y marcharte. Poner un gobierno cliente, ¿no? Lo que quiere Estados Unidos en este momento, por ejemplo, sobre todo en África, donde China está avanzando por los recursos naturales que hay, quiere instalar sus tropas en estos países para justamente defenderse de los chinos y de la India, de los BRICS, ¿no? De Brasil y estos países. Estos que están aquí, tenemos Yemen, Egipto, Libia, Sudán, Mali. Estos países ahora están bajo el control de Estados Unidos, mayor o menor grado, pero domina. ¿Qué ocurre aquí? Esto es el Levante Mediterráneo. Solo quedaban dos países que no eran amigos de Estados Unidos. Eran Libia y Siria. Libia ya está, porque además Libia tiene una posición estratégica muy importante donde Estados Unidos quiere instalar ahí, en Libia, desde ahí controlar toda África, lo que se llama el AFRICOM, que es el comando de Estados Unidos para África. Estados Unidos tiene 9 comandos en el mundo que controlan diferentes regiones del planeta. Pues AFRICOM quiere tener a Libia bajo su control, desde ahí controlar Etiopía, Argelia y el resto de la región, ¿no? De los...
Te estoy dejando unos 5 minutos, que sí, deben ya ser ya 15.
Vale, vale, ya está, ya está. Ya, ya estoy.
O sea, es que es muy interesante lo que estás contando. Lo que pasa es que vamos a tener debate, ¿eh?
Sí, sí, ya, vale, vale.
Y como luego hay otra mesa, sí, pues tengo que
claro, claro,
ejercer de rock and medio.
Vale, pues desmontar otro rival de Israel ha derrotado, ha hecho desaparecer a los rivales de Israel que eran, por ejemplo, Irak, uno de los países más desarrollados de la zona. A Irán la ha derrotado con la firma del contrato nuclear. También aumenta la amenaza a Irán, reanima la industria militar. Este es el mapa que se ha quedado al revés, el mapa que decía que Irán está rodeado por bases militares, es así, ¿no? Por los 4 costados prácticamente. Vale, bueno, aquí están las posturas de China y Rusia, que luego hablamos, consecuencias también luego hablamos.
Eso es.
¿Sí?
Sí, dejemos para vale, el debate algo, es que tenemos que tener perfecto, en cuenta que luego hay otra mesa. Sí, sí.
Pues aquí,
y hay que
la trata de niñas y esa es la última. O sea, ahí hay un tráfico de sexo, tráfico de niños y tráfico de niñas brutal. Están secuestrando a las mujeres, a las niñas y a los niños sirios en furgonetas, en autocares, y los están llevando a los países del Golfo Pérsico, a Qatar, Kuwait, Arabia Saudí, a estos países, para prostituirlas. O sea, así directamente. Algunas son vendidas por sus familias para que al menos no se muriesen de hambre, pero otras ya desaparecen literalmente del país, ¿no? Bueno, ya termino.